Desde el bar, edición, el equipo de todos. El equipo de todos los jugadores mexicanos, porque llamó Diego Coca a cualquier jugador mexicano que estuviera disponible. 34 convocados de la selección, entre ellos 20 mundialistas. No está Héctor Herrera. Ya hablaremos de las ausencias notables, que pues no son muchas, la verdad son pocas las ausencias. Y bueno, pues platicaremos de esta convocatoria de Héctor Herrera, de Diego Coca, que no pues tuvo tanta polémica como pensábamos que iba a tener. Por lo pronto, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. Ahora sí, estamos juntos.
Por fin, después de un mes de viajes y más viajes, de vacaciones de Martín y de investigación de campo de mi parte, aquí estamos los dos para recordarles que este programa está siempre en Apple Podcasts, Spotify, sí, también en Amazon Music, que me preguntaban, y en muchas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también ahí nos echen la mano con un review, con un comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas nos urge para que así nos contrate una agencia internacional como esas que promueven a los jugadores estadounidenses y los llevan al Chelsea y al Dortmund y a no sé cuántos equipos, para después bajar a equipos de medio pelo. Bueno, pues con eso nos basta. Ese año en el Chelsea nos bastará para pagar las cuentas por un largo rato. También que sigas en Telegram, en Tercera Podcast, donde esta semana habrá mucha actividad. El fin de semana tenemos mucho fútbol que comentar, mucha Fórmula 1 que transmitir emociones por Checo y por Fernando Alonso, que aparentemente ya el plan va a funcionar, así que síganos ahí. Y ahora sí, hablemos, Martín. Antes de la selección queríamos comentar rápido el tema de los cambios de reglas, ¿no?
Pero tú lo habías comentado ayer.
Sí, nada más simplemente, bueno, decíamos el tema este de que para ti era más importante lo de que los sean ahora dos tiempos de 30 minutos. Yo soy más partidario, bueno, no estoy en contra de esa regla, pero para mí es una evolución mucho más importante la de que el fuera de juego sea, como hemos impulsado aquí, o sea, yo, porque tú estabas en contra, que...
Estaba en contra, pero no me parecía muy importante porque pienso que va a haber los mismos problemas. Ahora las quejas van a ser porque estaba un centímetro habilitado en lugar de... Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que beneficia al delantero y eso siempre estará bien,
¿no? Así es, ¿no? Y ahora nos queda promover la siguiente gran evolución. ¿Cuál era la gran evolución que queríamos? Nos faltaba una. Así que el 0-0 no de puntos.
Que no de puntos, eso es una propuesta de Luis. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que me parece que estaría bien. Yo tengo otra propuesta que nunca van a hacer, pero que yo creo que sería la correcta, que es que en partidos a eliminación directa, después del empate 90 minutos se tiren primero los penales y después se juega el tiempo extra con el bajo el supuesto de que si empatan en ese tiempo extra, el ganador de los penales es el que pasa. Entonces, ¿qué pasaría? Tú ya sabes que perdiste los penales, tienes que salir con todo en el tiempo extra a anotar. Y si anotas, pues el otro equipo tendrá que salir con todo a empatar. No pasará lo que suele pasar, en el Mundial no, pero lo que suele pasar que es que en los tiempos extras se cagan los dos equipos, nadie anota y se van a penales casi directamente.
¿No? Sí, no, y acaban simplemente fundidos y en el siguiente partido lo acaban pagando porque nada más se jugaron 30 extras sin... O sea, de mucho intensidad física, pero sobre todo en medio campo, poco ataque, ¿no? Entonces yo ahí sí también coincido con la postura de Martín, aunque sí creo que es muy, muy revolucionaria y difícilmente la veremos algún día llegar a buen puerto. Creo que ni se la van a plantear, salvo que no. Realmente pasen muchos años y don Arsène Wenger nos haga el favor otra vez de ser el líder de esa
impulso. Creo que ya a esas alturas Arsène Wenger va a ser, pues, no va a estar aquí con nosotros, pero pues, quizá sea alguien de las... Don Carlo Ancelotti.
¿No? Sí, no. O Mikel Arteta, para mantener ahí la...
A mí, no, bueno, eso sería entonces... Creo que eso ya no lo veríamos nosotros tampoco, pero bueno, en fin. Bueno, hablemos de la selección mexicana, hablemos de esta convocatoria. Yo al principio, cuando salieron los convocados, las listas que estaban trascendiendo, me parecía que era, pues, una postura muy conservadora de Diego Coca, el llevar a todos los de siempre, ¿no? Y no llevar a jugadores nuevos. Después resultó que, de los 23, 24 que habían dicho, hay 11 más... que esos sí son nuevos, entonces pues ya no hay como muchísima polémica, ¿no? Creo que la postura conservadora está en que convocó esencialmente a todos los jugadores que podía convocar, ¿no?
Sí, no, aquí fue el tema de la justificación que daban ayer, que adelantaban, por ejemplo, Gibran Araiz y otros insiders, era que el tema logístico, ¿no? De que como el primer partido de la selección en la siguiente fecha FIFA es en Surinam, pues que los viajes se complican mucho porque hablas de mandar jugadores desde Europa hasta la Ciudad de México, de ahí a Cancún, de ahí al vuelo que en teoría los llevaría a Surinam, y que bueno, que ese tema logístico es muy complicado. Seamos sinceros, también es un poco una jalada porque hablamos de una Federación Mexicana de Fútbol con grandes recursos para simplemente poner un vuelo privado para los que van a llegar el domingo y otro para los que lleguen el lunes y ya, ¿no? Pero bueno, es una justificación. De todos modos, creo que es bueno que ese primer partido, que no tiene tanto riesgo, se juegue con una selección pues un poco como la que se enfrentó ya a Surinam y a Jamaica en la primera etapa de la Nations League. O sea, un equipo alternativo, ¿no? O sea, no hace falta que traigas a tus 12 jugadores de Europa para llevarse a Surinam contra una selección, con todo respeto, pues de quinta categoría.
Sí, sí, sí. Ahora parece que van a nacionalizar más jugadores los surinameses, pero de cualquier modo, ¿no? O sea, no... Me parece que también es agotar a los jugadores europeos, ¿no? Santi, que de pronto ya ganó la titularidad, ¿no? Después de una gran pelea, que ahora está haciendo goles, lo llevas, lo agotas yendo a fucking Surinam, después lo llevas a México, lo metes a jugar 10 minutos contra Jamaica, termina todo cansado y llega el Feyenoord y resulta que el titular es otra vez Danilo, ¿no? Claro. Entonces creo que es un buen punto, eso, ¿no? O sea, poner a los no europeos a jugar el partido fácil y a los europeos a jugar el partido difícil, aunque, digo, habrá que ver cómo lo recibe la afición en el Estadio Azteca. A mí me parece un absoluto desatino que ese partido se juegue en el Azteca, pero bueno, por cuestiones comerciales, pues es lo que se hace, ¿no?
Sí, me parece que en este caso, así como, por ejemplo, hace España a un nivel muy extremo, ¿no? De llevarse la selección a jugar por medio país en eliminatorias y en Nations League Europea, y solamente en juegos realmente de muy alto perfil utilizan el Bernabéu, que creo que la última fue contra Italia, si no me equivoco.
Sí, pero también ahí es porque Rubiales hace sus negocios.
Claro, por negocios lo que sea, pero bueno, pero igual, es un poco... Saben que un España-Georgia, ahora sí, porque está Barasquelia, pero antes no, no generaba ningún interés ante el público de Madrid, entonces se lo llevaban a jugar Albacete, ¿no? Que es un estadio de equipo de segunda o tercera división en función de la temporada. Los amigos adoptados sabrá ahora que están en segunda y le sufrirá porque van a rezar, pero bueno, un partido en Albacete, uno en Oviedo, uno en Numancia, no sé dónde más, ¿no? Creo que los juegos de Nations League, pues sí, aunque Jamaica tenga cierto nombre en la confederación y ahora tenga naturalizado, bueno, jugadores de origen inglés que le dan un poco más de fuerza a ese equipo, sí era un partido para aprovechar y llevarlo a otra plaza, ¿no? Pero bueno, eso es un problema añadido que... Ese mismo público del Azteca, que ha sido tan nocivo en los últimos años, es el que va a recibir este primer partido. También creo que eso hace que Coca pues busque la selección, digamos, pues que le sea más familiar, ¿no? Que no haga falta que él indique mucho. Van a ser los dos titulares, seguramente van a ser 11 mundialistas. No creo que veamos a... Por ahí a lo mejor Santi sea el titular en ese partido, pero...
Yo creo que va a ser Raúl.
Va a ser un equipo relativamente veterano. Para tratar de no dar pie a la sorpresa, con el contra de que ese equipo veterano, si no responde de inmediato, la afición se puede poner loca, ¿no?
Sí, no, creo que es... pues hay un riesgo. Hay un riesgo de que eso suceda, de que si el partido va al minuto 35-0-0 empiecen a buchar y a gritar puto. Yo tengo un par de cosas que decirte, Luis. Primero, ¿dónde está Aldo Rocha?
¿Dónde?
¿Por qué no está Aldo Rocha? Me pregunto.
Muy buena pregunta. ¿Y el Hueso?
El Hueso Reyes. ¿Por qué no está? O sea, ¿por qué no está esos jugadores que, ignorados por el entrenador? Digo, no vamos a ponernos a defender aquí al Tata Martino, claro, pues, sí. ¿No? Pero que la afición clamaba, ¿dónde está Alan Mosso? También. Lesionado, pero de todas maneras, ¿dónde está?
Sí, no, es curioso porque además ayer que se habló, que se empezó a filtrar la lista y que dieron ya unos 20, 21 nombres de los habituales y entre 8 y 12 en función de qué se estuviera hablando, de los que podían ser nuevos, casi todos mencionaban a Aldo Rocha y a Luis Reyes como por los llamados, que además sonaba lógico al ser los jugadores mexicanos que fueron las principales piezas en su Atlas bicampeón. Y cierto, no me había dado cuenta de que no están. Y es que francamente pues no me causa mayor extrañeza o conflicto por lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Eran buenos jugadores que fueron parte importante en un equipo campeón en el cual las figuras eran los extranjeros y toda esa cantaleta que había de que tenían que estar pues era simplemente, ¿no?, el lloriqueo por el jugador de moda que se les olvida el año siguiente.
Sí, no está Jeremy Márquez, por ejemplo, que digo, no ha tenido un buen inicio de temporada, esa es la realidad, pero bueno, era un jugador que con Coca rindió muy bien y que si es joven, pues no lo llevó. No hay, la verdad es que de los nuevos, los únicos realmente son Marcel Ruiz, uh-huh, merecidísimo, y Roberto de la Rosa, que es como que, pues, agarró una tómbola de los delanteros jóvenes que podía llamar y sacó uno y ese era Roberto de la Rosa, ¿no?
No mientas, Martín. Esto es un claro, claro dardo, claro muestra de su desprecio al fútbol regio por no llamar a Funes Mori, como estaban dijeron, quejándose. Eso dijeron. Pero bueno, ahora vamos a ese punto. Bueno, si te parece, comentemos la lista, comentamos rápido los que nos llamen más atención. Y ya
pero después, antes una pausa.
Antes una pausa, es cierto. Y después de la pausa estamos aparte viendo el juego del Madrid contra el Barcelona, así que si de repente notan que en algún punto del programa estamos algo distraídos, es porque estamos grabando cuando quedan 5 minutos y Martín está realmente infartado porque si marca el Madrid, pierde su apuesta de 5,000 euros por la victoria del Barça.
Pues la verdad es que no es cierto, pero si alguna compañía de apuestas nos patrocinara con todo gusto, yo apuesto lo que me digan que apueste, no pasa nada.
Así es.
Siempre cuando ellos paguen.
La apuesta la pueden poner ellos. Pero bueno, vamos a la lista. Son 34 jugadores, así que creo que mejor vamos línea por línea, porque si no, no vamos a acabar nunca. Los porteros, que además es donde empieza la polémica, y también las conspiraciones.
Una polémica rarísima. Ya esta vez, bueno. Ya creo que nos estamos pasando en estas polémicas.
Yo no sé. Yo ahí veo algo turbio, aunque sea falso, pero no importa. Aunque sea mentira, yo lo veo turbio. Los porteros son Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y el grandioso portero del Tijuana, Antonio Rodríguez.
Lo que es sorprendente de la polémica, cuando uno hubiera dicho los porteros van a ser polémicos, uno pensaría, la gente se va a quejar de Ochoa. No, nadie se ha quejado de Ochoa. Todo el mundo está de acuerdo en que Ochoa tendría que ir. La queja es por Toño Rodríguez, el portero del Tijuana, que la verdad este tiene una muy buena temporada en Tijuana. Y entonces empezaron a salir gente diciendo que, claro, Toño Rodríguez lo convocan porque es de Bragarnik, igual que Coca. Pero pues es que resulta que Toño no es de Bragarnik, es de Pitch Group. Entonces, después ya adaptaron la teoría de la conspiración para decir, es que Toño Rodríguez es de Pitch Group, pero juega en Tijuana.
Claro.
Porque Pitch Group hace muchos negocios con Tijuana y Tijuana sí es de Bragarnik.
Que no, tampoco lo es, no, pero hace negocios con Jorge Khan, ahí sí están ligados en bastantes en negocios entre ellos, pero sí, o sea, la conspiración por Toño Rodríguez, francamente, pues sí, se desinfló en 3 minutos, sí llama la atención, de todos modos, su llamado, porque más allá del buen arranque con Tijuana, bueno, apenas el torneo pasado estaba jugando en Querétaro y ni siquiera fue titular todo el torneo, se repartieron los partidos, ahora no recuerdo con quién. El año pasado había jugado apenas como 6 partidos entre Querétaro y Chivas y su paso por Chivas, la verdad, había sido bastante flojo. Los defensores que tenía, según yo vi en redes hace poquito, decían, bueno, pero si cuando está fuera de Chivas sí lo hace bien. Recuerden el Lobos Wap. Hombre, pues el Lobos Wap fue hace como 4 años.
Sí.
La verdad es que es un portero que a sus 30 años sí está teniendo un buen momento hoy con el Tijuana, como hace 2 meses lo estaba teniendo el Guacho Jiménez, que también algunos fans de Chivas lo querían en la selección, y hoy ya se acordaron de que no es tan bueno, o como lo tuvo cuando era suplente Oscar Jiménez, y hoy lo odian en el América. O sea, sí suena muy extraño que lo llamen.
Lo de Oscar Jiménez, perdón entre paréntesis, tuvo un problema, la verdad, murió su hija.
Personal.
Pero ya los americanistas estaban diciendo que se tenía que bajar por honestidad. Ya,
el colmo del absurdo. Sí, o sea, eso de que, hablando de decisiones tóxicas, ¿no? Ellos fue de que, pues, qué pena lo personal, pero que se baje porque es malísimo. No,
increíble.
Sí, no, o sea, es el tipo de cosas que muestra de apoyo y sí, pues, no está jugando bien, ya lo sentarán, pero hay que ser menos mala persona, ¿no?
Un poquito de empatía. Sobre lo de Toño, te recordaré, Luis, en 2 distintos procesos, porteros random
sí.
Que fueron llamados en este tipo de convocatorias, y los 2 de Pumas, Sergio Bernal uh-huh. Cuando llegó Hugo, y después el Picolín Palacios, que fue llamado en algún momento. Yo lamenté mucho que no jugara, claro. La verdad es que me pareció injusto y francamente una conspiración, pero pues eso pasa. O sea, cuando hay nuevo proceso, y en general hay 2 porteros establecidos, como este es el caso, el tercero suele ser un portero al que llevan porque anda bien o porque el nuevo técnico lo quiere ver y porque realmente en este caso, si lo pensamos, pues no hay nadie más. O sea, sí. No es que haya muchísimos porteros. O sea, Jurado apenas está regresando a la titularidad en Cruz Azul, Malagón es suplente en América, Oscar Jiménez pues no. Y pues, ¿quién más? O sea, es que tampoco es que haya muchos.
Sí, ¿no? O sea, digamos que aquí fue renovación, sacar a los suplentes que no estaban jugando, bueno, que ya no van a llegar, llámese Cota, llámese Orozco, llámese Talavera. Con ellos, digamos que tiene sentido ya no considerarlos para las siguientes listas. Con Ochoa ya habló, lo comentó incluso Ochoa en la entrevista, creo que fue con Marca. Y bueno, Ochoa a fin de cuentas pues es el titular hoy. Va a ser seguramente quien juegue ante Jamaica. Tiene todavía pues la posibilidad de llegar. De los más jóvenes, Acevedo es el claro relevo de momento. Porque, insisto, porque no hay, como dice Martín, no hay más. También él es el que seguramente va a jugar contra Surinam. ¿Cómo se llama? Surinam. Y el otro que sonaba como posible relevo, que es David Ochoa, pues firmó por el San Luis y ha estado en la banca 3 partidos nada más y no ha jugado un solo minuto. La verdad es que sí, el tema de la portería. La buena noticia es que entre Ochoa y Acevedo creo que estamos cubiertos por un buen rato. La mala es que uno tiene, ya va a tener 41 años en el Mundial y quién sabe si llegue. Y el otro pues es la versión 2.0 o más bien 0.5 del otro. Entonces, a corto plazo estamos bien. A largo sí sería bueno que al menos otro portero despuntara por si las dudas.
Sí, no, bueno, y para la gente que se queja de Ochoa, pues como que no han visto parar a Acevedo, porque claro, es lo mismo.
Es el mismo portero. Es lo que, yo me acuerdo que la primera vez que lo mencioné, tú, ¿no? ¿Por qué se quejan si es el mismo portero? Y los fans del Santos lo tomaron como insulto. Es de, no, a ver, simplemente es el mismo tipo de portero. No digo que sea malo esa comparación, simplemente son el mismo. Pero bueno, ahí están ellos dos. Ochoa además ya recuperó el puesto en la Salernitana, por fin ganó su equipo, no recibió gol, lo volvieron a meter en el 11 ideal de la Serie A. O sea, de momento creo que sí, ahí no hay mucho más que decir. Mejor vámonos a los defensas.
Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, el Tiba Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Yo hacer un comentario, un par de comentarios. Primero, mucha gente se escandalizó de que llamaran al Tiba Sepúlveda. El asunto es que no hay centrales por derecha. No hay, literalmente, no, por derecha. Tiba Sepúlveda es por derecha.
Ah, ok.
No hay. O sea, yo estuve, cuando hice mi lista de jugadores de la Liga MX que podrían ir, también puse al Tiba Sepúlveda, porque no hay muchos. O sea, tienes al propio Araujo, que a mí me parece que, con toda sinceridad, ya sobra. O sea, ya no es un jugador que esté como para un nuevo proceso, pero bueno, pues ni modo. Ahí está ahí. Está el Tiba Sepúlveda y no hay mucho más. O sea, no hay mucho más que poner por el lado derecho. Por el lado izquierdo, por otro lado hay un montón, ahí sí. Pero, bueno, podría haber sido Emilio Lara, que puede jugar en la lateral, puede jugar en la central, pero está jugando lateral en América y ni lo llamaron en esa posición. Así que, bueno, el otro, que sí podría ser, era Víctor Guzmán, el de Monterrey, que pues, se ve que estuvo entre él y el Tiba y decidió por el Tiba.
Sí, que Víctor Guzmán tiene cada 19 años apenas.
No, 21.
¿Ya 21? Bueno, sí. Aún es joven, o sea, va a tener seguro sus oportunidades en la selección. De todos modos, creo que en este momento es muy claro que los titulares van a ser, bueno, César es titular fijo ya, y en algún punto Johan le va a tomar el relevo a Héctor Moreno, que era alguien de quien yo veía algunas quejas en Twitter hace rato, y dice, pero ¿qué no vieron en el Mundial? O sea, Héctor fue de los 3-4 mejores jugadores de la selección en ese Mundial, no hay razón para votarlo, sobre todo porque siendo defensa, no es escabellado que llegue al siguiente Mundial. Lo ideal sería
es difícil,
si una, pero... es difícil, lo ideal sería si una renovación en ese puesto con Johan. Pero a fin de cuentas, pues sí, no tiene razón de ser que descartemos jugadores simplemente porque creamos que no van a llegar si los otros no toman el puesto, pues digamos, por la fuerza, ¿no? O sea, tiene que ser Johan el que siente a Héctor y no el técnico que sea quien diga, ay, bueno, sí, ya estás viejito, va para afuera, ¿no? Venga este muchacho que pinta muy bien. Eso sí, veía yo hace rato lo que fue cuando estaban comentando la posible lista en TUDN. Estaba Gibran Araige diciendo que iban a ir Johan Vázquez y Jorge Sánchez. Me parece que, y alguien le repela, aunque no juegue, lo dijo después esa persona de mencionar el nombre de Jorge Sánchez, pero creo que se refería a Johan. Y es de, a ver, Johan lleva ya 1.5 meses siendo titular clave en el Cremonese. Un Cremonese que está jugando mejor desde que él es titular. Y es de, un ejemplo más de cómo no solamente muchos fans, periodistas incluso que están en la tele o en otros medios hablando de la selección, no ven los partidos que no sean los de su club local.
Es una vergüenza, es realmente una vergüenza absoluta. Y en el caso de Héctor, yo platiqué con él después de la convocatoria y me dice que lo que le dijeron y que él lo siente es que pues puede ser muy importante en este periodo de transición. Es un tipo muy profesional, sí. Realmente alguien que no tiene pues vicios, es un líder desde el punto de vista, pues digamos... eso, como emocional, ¿no? O sea, del ejemplo que puede seguir. Y yo creo que para los jugadores jóvenes siempre será importante tener un ejemplo así, aunque, digamos, sea difícil que llegue realmente al Mundial de México, ¿no? O sea, si finalmente llega y está jugando como Otamendi a esa edad, pues claro, tanto mejor, ¿no? Pero aún así creo que sobre Héctor, o sea, yo ya hay algunos jugadores veteranos que no hubiera llevado, a Héctor lo hubiera llevado en todos sentidos, no tanto porque sea mi cuate, porque sí lo es, pero sino porque lo conozco y sé su... que su personalidad, sé su profesionalismo y sé que eso puede ayudar mucho a los jugadores jóvenes, ¿no?
Sí,
no,
y a corto plazo ayuda, sobre todo porque vimos en el Mundial que él fue de lo mejor, ¿no? Si en el Mundial él hubiera sido de los que tuvo mala actuación, probablemente lo hubieran cepillado como otro jugador con el que comparte primer nombre, y ahorita hablamos de él cuando hablemos de los ausentes, pero bueno, creo que sí, Héctor a corto plazo ahí está, y sí, ya a futuro César y Johan pueden ser la base. Si va a jugar con línea de 3, hay quien ha mencionado la posibilidad de que Edson sea ahora el tercer central, porque también ha estado jugando así en el
Ajax. Yo creo que si hace eso, por lo menos ahora, va a jugar con Montes de líbero, con Araujo por derecha y con Héctor por izquierda, por sí. El momento. Porque además esa es la posición que está jugando Montes en español.
Español, ¿no? Y bueno, ahí están los centrales. Sepúlveda, sí, pues creo que él está... Él y Angulo básicamente pues van a... Quizá que van a jugar probablemente uno de los dos en el juego contra... ¿cómo se llama? Contra Surinam, si es la línea 3. Pero sí, son los que están más atrás en las listas. Y laterales, pues es donde tenemos ahí sí abundancia. Quien, así como con Moreno, quien se queje de Gallardo es que no vio el Mundial. Pues lo siento, pero
creo Gallardo, que ahora nadie se quejó de Gallardo ya.
Alguno, ¿no? En Twitter, porque son un montón, pero sí, es un tipo que recuperó el nivel. Y mientras tenga el nivel que metamos en el Mundial, pues no hay razón para bajarlo. Por edad sí puede llegar él al siguiente Mundial. Arteaga, que en el Genk sigue jugando bastante bien. Lateral derecho, bueno, pues Kevin, que anda muy bien en Pachuca. Jorge, que si es el de quien hablaban, de que no juega, pues que creen, hoy jugó y metió gol hace ratito en la Copa Holandesa.
¿En serio? Pues, no sabía eso.
Y aparte, y bueno, y Julián Araujo, que pues se acaba ya el Barcelona B, ha estado incluso practicando con el primer equipo, pues sí, es normal que esté, ¿no?
No, y además Julián necesita actividad, sí, precisamente porque todavía no puede ser registrado por el Barcelona B.
Así es, pero bueno.
Creo que en la defensa no hay mucha polémica tampoco, ¿no? Sí, no. Nada.
Ya ahorita al final hablamos de las ausencias y hay un nombre que se pudo haber incluido, pero no es tan importante eso. Pausa y hablamos de los medios.
Hablemos de los medios. Los medios son Luis Romo, que es sorprendente, la verdad, sí. Ese es el más sorprendente de los que están. Ponchito González, que recibe otra oportunidad, una más. Cada vez que ha recibido oportunidades en selección, no han dado. Pero bueno, se la dan porque empezó bien la temporada de nuevo. El Piojo Alvarado, que recibe otra oportunidad. Después, el Nene Beltrán, Charly Rodríguez, Uriel Antuna, que no sé por qué está entre los medios. Marcel Ruiz, que es para mí la convocatoria más meritoria de las que están. Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Lainez, que tampoco tiene nada que hacer en los medios. Digo, sí en el equipo, pero no en cuanto a como mediocampista. Córdoba, que regresa, que pues bueno, ha sido titular en Tigres y ha andado bien. Así que bueno, Edson obviamente y Guti.
Sí, qué bueno. Y que recuerden que Córdoba y Lainez, que para quien tenga, digamos, van a ser polémica. Recordemos, bueno, Coca los dirigió aunque sea 2 meses, pero ahí lo estuvo en el equipo. Los conoció bien.
A Lainez ni
eso. A Lainez, bueno, sí, como 1 mes apenas, pero bueno. Decían, Coca sí fue, o sea, él sí pidió que llevaran a Lainez a Tigres, lo tenía, digamos, considerado. Es normal también que lo incluyan en la lista, más allá de que sí, en este momento pues ya suena más difícil el señalar a Lainez como una potencial figura de la selección, porque no han dado en Europa y en Tigres aún no se gana un puesto clave, pero bueno, por talento, por potencial, es normal incorporarlo. Lo de Marcel Ruiz sí, muy destacado, esperemos que siga levantando, porque a su potencial es interesante. Y de los demás, pues lo de Romo es de esas cosas que es lo que decimos de repente a redes, ¿no? Las listas de selección siempre el 80-90% va a ser la misma, independientemente de quién sea el técnico. Lo vemos ahora, no es muy diferente Coca con Martino, tampoco habría sido muy diferente con Almada. Y pues Romo, aunque no ha andado bien por, ¿qué será?, año y medio, pues por trayectoria, por talento, por cualidades, por físico, lo siguen considerando, ¿no? Aunque sí, es evidente que en este momento no está cerca de ser el jugador que era hace 2 años.
No, y después, bueno, pues está el Piojo Alvarado, que no es muy amigo de este podcast. Está Charly Rodríguez, que pues tampoco mucho, pero bueno, pues ahí sí. Tampoco hay muchos más así. Y bueno, no hay como grandísima diferencia, ¿no? O sea, creo que son los medios que vimos, más Marcel Ruiz en lugar de Héctor Herrera, que además... En este momento de sus carreras tienen perfiles parecidos. Uh-huh. Digamos, Marcel Ruiz es un medio que para mí puede jugar más adelante, pero que el Penacho Ambriz lo tiene sacando balones desde la defensa, así como Héctor Herrera, porque tiene muy buen pie, pisando área a veces, así como hacía Héctor Herrera. Así que bueno, pues una versión hoy más joven de Héctor Herrera. Y pues la verdad, dentro de la enorme polémica que hubiera causado la convocatoria de Herrera, pues que haya llevado a Marcel Ruiz, la verdad es una mejor idea.
Así, ¿no? Es, ¿no? Qué bueno que están Eric Sánchez y Luis Chávez, que creo que van a ser, al ser Liga MX, seguramente van a estar ambos en el partido contra Surinam como los referentes del medio campo. Y bueno, en el caso de Herrera, ahorita hablamos un poquito más. Y creo que también el Piojo Alvarado está junto con Nene Beltrán, pues en parte por el buen momento que lleva Chivas. Entonces, a ellos se les está atribuyendo ese buen paso del rebaño, aunque no estoy tan seguro de que ellos sean los dos principales. Pero bueno, en general, están la mayoría de quienes tienen que estar y... ¿Y cómo se llama? Y vamos a ver a muchos de estos en la siguiente... Bueno, contra Surinam, porque además es europeos. ¿Quién está entre los medios? Solamente Edson Álvarez y ya, ¿no? Todos los demás juegan en México.
Guti.
Ah, sí. Guti, que él está yendo y viniendo con el PSV en titulares y no. Pero bueno, de todos modos, por donde juega y por nivel, en una lista de 34 era normal tenerlo. Y ahora sí vamos a los delanteros, que en este caso son 6, aunque ahí Antuna y Lainez debieron contar en esta zona, que son Irving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, la gran sorpresa, entre comillas, porque ya sabíamos, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez.
A ver, pues el nombre que destaca es Roberto de la Rosa. No, yo no entiendo por qué está ahí. O sea, lo he visto jugar muchas veces. Es un futbolista que, digo, ahora recuperó la titularidad en Pachuca porque se fue gente y no pudieron contratar a nadie más, o sea, no les dio tiempo de fichar a un 9. A ver, es un jugador que desde divisiones inferiores tiene potencial, desde selecciones menores, fue a todas las selecciones prácticamente, nunca metió muchos goles, esa es la realidad. Es un poco rara la convocatoria, tampoco creo que juegue mucho, o sea, estará en la posición de Raúl o de Santi, tal vez como los dos son europeos, pues quiera llevar a alguien que sea suplente de Henry Martín en el partido contra Surinam y por eso lleva a Roberto de la Rosa. No creo que sea para hacer un escándalo, sinceramente. O sea, no. Si esta hubiera
sido... ¿Cómo que no?
No puede ser, man. Discriminando.
¡Una afrenta!
Si Don Robert estuviera vivo... Exacto. A ver, si esta hubiera sido una selección de 22, Roberto de la Rosa no hubiera estado ahí. Así que no creo que sea como para ponerse a llorar, ¿no?
Sí, no, creo que está quizá un poco por proyección, por edad, por... Será de estos nombres que a Diego Coca le gusta por cualidades, pero que definitivamente su desempeño, sus números en la liga no dan para justificar una convocatoria. Y esto no es para criticarla o para condenar a Coca, porque hay que recordar, muchos técnicos pues ven en algunos jugadores ciertas características que les gustan y los llaman, aunque sus números en liga no sean espectaculares, y funcionan. No digo que sea el caso de Roberto de la Rosa, que eso vaya a ocurrir, pero bueno, el ver a un jugador en una posición en la que estamos algo flacos...
Algo flacos, estamos flaquísimos. O sea, si piensas en delanteros jóvenes, 9 jóvenes, Macías...
Que se vuelve a romper.
Sí, ya. Después, Santi Muñoz... que apenas está regresando. El Mudo Aguirre, pues que es un jugador que no te va a dar mucho más de lo que ya te ha dado, ¿no? Creo que ya tiene 26 años, ya por una cuestión de tamaño, pues ya no te da para muchísimo más. Y después es que no hay más. O sea, que estén jugando, no hay más. Realmente sí. No. O sea, están los de Chivas, que pues, no haces uno de los 3. O sea, no hay más.
Sí, no. Los que hay son los que se van a naturalizar. Y creo que podemos ir hablando, de hecho, de las ausencias con eso. Porque, de entrada, una es la que ya hicimos un poquito de burla, pero que sí llama la atención, la de Funes Mori. Porque sí, entre los 9, pues, él de hecho anda bien. De lo que comentaban, sí. Era parte de la queja de los periodistas regios. Que, aunque nos reamos un poquito, pues, si tienen razón, lleva mucho más goles que Roberto de Rosa.
Creo que esta temporada lleva más goles que Roberto de Rosa en su carrera.
En su vida, puede ser. Sí, o sea, aquí tengo la ficha de la Rosa. En primera división lleva 16 goles desde que debutó.
¿Tantos?
Tantos, tío, pero debutó hace 6 años.
Pero aún así me parecen muchísimos.
Tuvo
8 goles, bueno, un año futbolístico.
Sí, la de 2021, ahí metió 8. O sea, la mitad de sus goles fueron todos en una sola temporada, que fue la 2020-2021. Y sí, Funes Mori, no estoy seguro de que lleve ya los 16 este año únicamente, pero sí lleva...
Pero por ahí debe estar, ¿eh?
En toda su carrera sí tuvo por lo menos unas... 3 o 4 temporadas en la que los acumuló. O sea, lleva 12 goles este año con Monterrey. Y sí, tuvo temporadas de 20, 17, 16, 15, 15, 15. O sea, sí, es entendible la molestia en el fútbol regio, en el medio regio, porque no esté. Creo también que tiene que ver con que en un futuro no muy lejano vamos a ver a Nico Ibáñez. Y Coca no quiere tener una bolsa de naturalizados demasiado grande.
Nico Ibáñez y Julián Quiñones, ¿no? O sea, también. Creo que Quiñones es el más importante. Ibáñez es un buen jugador, es un buen 9, sin duda. pero como Quiñones no tenemos otro jugador, no hay, sí, no hay un jugador mexicano, no hay un extremo así de tanta potencia física, de esa estatura, ¿no? Todos, claro, los extremos miden 1.60. Entonces creo que por ahí va, yo también estoy de acuerdo que por ahí va la cosa, y siente que con Santi, con Henry Martín, con Raúl Jiménez, pues Funes Mori no hace falta en esta convocatoria realmente, ¿no?
Así es, creo que va a tener muy difícil Funes Mori regresar a la selección, sobre todo digo, por el caso de Ibáñez, y sí, porque bueno, estando ahí Santi y Raúl, se le va a complicar la cosa, ¿no? También, bueno, otras ausencias, ya que estamos hablando, bueno, hablamos de Dorrocha y Luis Fuentes, que creo que no, pues sí, simplemente pues comprueban lo que decíamos un poco hace unos años, ¿no? Bueno, hace un año, pues eran jugadores que sí, que estaban rindiendo, que estaban de moda, pero que pues no, hasta el propio Coca, ¿no? No los ve como esenciales en clave selección mexicana. De hecho, casi ni hubo escándalo, hasta donde yo he visto, porque no estén. Por el que sí hubo escándalo, y con cierta razón, es por el Pocho Guzmán.
Porque además todos asumíamos que lo iba a llevar. O sea, pensábamos que, bueno, el Pocho Guzmán era un jugador que no le gustaba al Tata Martino por estilo, pero pues una vez fuera del Tata Martino, ya es un futbolista que por momento y por características podría estar. Pero pues claramente no. Claramente hay algo que no les gusta. No sé si es la parte disciplinaria por lo de pues su situación de la suspensión, que yo la verdad es que nunca supe realmente, o sea, se decía que era porque había consumido cocaína, pero no hubo ninguna declaración oficial, simplemente lo suspendieron y después lo desuspendieron, sí, y pues ya, fue muy raro, y es un medio que para mí sería útil, ¿no? O sea, además tiene 28 años, tampoco es que sea tan grande, ¿no? Es rara la
ausencia, sí, ¿no? Yo sí creo, o sea, que el tema de esa suspensión tiene algo que ver, que también al no ser un jugador tan joven, o sea, tío, como si no tiene 28 años, llegaría al Mundial de 31, quizá no sea un jugador prioridad en cuanto a observación a los siguientes partidos, pero sí, por lo que ha hecho, primero con Pachuca el año pasado, ¿no? Donde fue un jugador vital para ser campeón, y ahora con Chivas, que habiendo arrancado un poquito tarde, porque me acuerdo que tuvo un par de partidos que arrancó en la banca y criticaban a Paunovic por no meterlo, pero en cuanto lo metió, que además coincidió con la ausencia de Alexis Vega, que era el gran referente del Guadalajara, pues bueno, el Pocho Guzmán ha sido, creo yo, el jugador más importante en este buen momento que vive el equipo de Guadalajara. Entonces sí, llama mucho la atención que no esté, cuando sí están el Nene Beltrán y Roberto Alvarado, que, pues, con todo respeto, creo yo, no son en este momento jugadores al nivel del Pocho.
No, digo, habrá quien diga lo contrario del Nene Beltrán, yo coincido contigo, a mí, yo no soy muy fan del Nene Beltrán, creo que el Pocho hubiera sido un jugador más útil, la verdad.
Indirectas para a Pepe del Bosque, no, por favor.
Directas, Pepe. Estoy en desacuerdo contigo. Nene Beltrán. Además lo hemos discutido. Pero,
Don Picaritas, ¿no? Y poco más.
Pero no es el único, no es el único. Hay toda una serie de tuiteros chivas, claro, que aman al Nene Beltrán. Punto, yo creo que es mejor jugador el Pocho Guzmán. Son distintos, obviamente, sí, en posiciones, en perfil, en lo que sea. Pero bueno, en fin. El caso es que sí, es una ausencia rara. Después está la ausencia de Héctor Herrera, uh-huh, que creo que, digo, primero no está en ritmo porque no está jugando.
Exacto.
Y segundo, sí es el chivo expiatorio claramente, claro, de la selección, ¿no?
Sí, no, o sea, creo que él, o sea, de la vieja guardia, o como quieren decirnos, de las vacas sagradas, se les hablaba mucho de él y de Guardado. Guardado ya había dicho antes que él se retiraba de la selección. Y mira que si él quisiera, o sea, si él hubiera tomado una postura parecida a la de Memo Ochoa, probablemente lo habrían llamado.
Lo llamaron.
Y para preguntar si quería estar o no estar, él le dijo que prefiere ya no. Porque sí, creo que por edad él sabe que está muy complicado llegar. Ya no le vale la pena aguantar tantas críticas, ataques, solo por estar ahí, hacer grupo y que le critiquen por ello. Entonces.
No, y los viajes también. Sí, o también. Sea, ya también hay un momento, y nosotros lo sabemos, que estamos por encima de la edad de Guardado.
No por eso, mucho, yo no por mucho, pero sí.
Bueno, tres años. No es tampoco. Y la verdad es que sí se sienten esos viajes. Esa es la realidad. Y si ya no tienes la motivación de ir al Mundial y como todo eso, que se ve que Guardado ya no la tiene, pues también se entiende que no.
Sí, y esa es la... Por lo menos en ese lado sí, es un respiro para todos. Y lo de Héctor Herrera, pues sí, desafortunadamente no llegó bien al Mundial. con selección en general le fue mal en los últimos año y medio, casi dos años. Creo que su último buen momento fue el de contra Canadá en la Copa Oro, que él marca el gol con el cual se gana semifinal. Después de eso tuvo un par de buenos pases para gol en algún partido, si no creo que el de Jamaica, algunos, o sea que sí fue decisivo, que fue también el amistoso contra Suecia, que igual dio el pase para gol, sí, a Alexis Vega. Sí.
Puso pero un pase filtrado buenísimo.
Pero sí, no me acuerdo. Sus aportaciones importantes al Tri fueron muy pocas, muy esporádicas. Y más allá de que en clubes haya tenido mejor nivel en algunos en tramos, sobre todo con Atlético de Madrid en el primer semestre del 2022, pues sí, ya en el momento que se fue a la MLS, fue un poco como decir, pues yo ya estoy pensando más en el futuro y en llevarla tranquila. Y a un jugador que, pues que faltando seis meses para el Mundial, decide irse a la MLS, con cierta razón y también con cierto pura bilis del fan y del periodista, pues sí, se entiende que se le tome como el chivo expiatorio y como el jugador que no tiene que estar, al menos en este momento. Ya si después recupera nivel, se podrá hablar de él, ¿no?
Sí, pero no es tan grande edad, pero bueno, en fin. Y después, en la defensa, pues creo que el único que falta es el Toro Guzmán, que pues, tampoco es tan grave.
Y había un nombre que también se mencionó mucho, aunque no está, que es Omar Campos.
Que es Omar Campos, que pues creo que está pagando el no haber arrancado bien la temporada con Santos, ¿no? Ha bajado de nivel. También llevan a tres laterales derechos, ya son muchos, sí. O sea, ya... Y a ninguno de los tres lo iban a bajar. Digo...
Tres zurdos, perdón. Que igual, o sea, que son Gallardo, Arteaga y Angulo.
Y Angulo, que... O sea, podían bajar a Angulo, pero Angulo te puede jugar también central. O sea, creo que era complicado.
Claro, ¿no? Y además, Angulo, pues, Coca lo tuvo en Tigres dos meses. Entonces, por mero, pues, por relación más cercana de los últimos dos meses. A ver, lo tuvo también en Atlas, quizá, ¿no? En algún punto.
Ah, seguramente, sí,
¿no?
Claro.
Creo que sí. Entonces, sí, ¿no? En el primer campeonato puede ser que el que hayan estado juntos. Entonces, bueno, es normal que lo haya considerado. Creo también que Omar Campos, en cuanto mejore su nivel y se vaya a Europa, que creo que urge que lo haga, va a acabar siendo un jugador, no diré clave, porque en esa posición tiene mucha competencia, pero sí tiene posibilidades de estar siendo convocado más adelante. Y bueno, ya, el último del que vamos a hablar, más por las pruebas, Chicharito, que también dijo que la puerta está abierta, aunque ahora esté lesionado.
Está lesionado, esa es la realidad. Tal vez hubiera podido ir él en lugar de Roberto de la Rosa, uh-huh. Esa es la realidad. También no está en ritmo, sí. su mayor actividad física es la Kings League, pero pues eso no puede contar. O sea, todo bien, pues, si no llamamos a Ronaldinho. Supongo que cuando Javier esté de regreso entrenando, esté de regreso físicamente a punto, pues se analizará y seguramente lo llevarán, porque pues no... O sea, lo que dijo Coca es que nadie estaba vetado, y si comparamos a Chicharito con Roberto de la Rosa, creo que todavía hay una diferencia importante ahí, ¿no?
Sí, además de que Chicharito seguramente, en cuanto se recupere y esté de vuelta en las canchas, pues no tardará mucho en llegar a 6, 8 goles con el Galaxy en la MLS, que acaba de empezar, la temporada recién arrancó. Entonces, bueno, por la edad que tiene, yo no veo que el Chicharito llegue al siguiente Mundial, pero igual, al corto plazo... Es un nombre que va a estar ahí hasta que ya su declive también sea notorio a nivel de clubes.
Sí, y bueno, como está en la MLS, nunca será notorio.
Va a tardar más.
En fin, pues bueno, pues ya está. No da para más. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y quizás hasta mañana o si no el domingo con la Fórmula 1.
Chao.